Estamos en Romanos, en Génesis, Romanos, en Génesis, capítulo 2. Me fui lejos. Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 7. Esos son los versículos en los cuales vamos a estar hoy meditando. Dice así la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del hombre. ¿Quién es el hombre, cierto? De eso vamos a hablar hoy. Pero hay algo que me genera mucha inquietud, y antes de continuar quisiera mencionarlo. En el pasaje que yo acabo de leer, la Biblia nos muestra que hay dos cosas esenciales que faltaban para que la tierra pudiese producir hierbas o plantas, ¿cierto? Una era que no llovía. ¿Cómo solucionó Dios eso? Permitiendo que de la tierra saliera un vapor, ¿cierto? En el hebreo originalmente es como que saliera un río, como un manantial, ¿cierto? Pero nosotros lo entendemos hoy mejor como un vapor que salía y rociaba la tierra. Eso quiere decir que al principio no llovía como hoy en día, ¿cierto? Sino que había un vapor. Por eso entendemos entonces que posiblemente no había nubes en el cielo, ¿cierto? Entonces, digamos que la misma tierra ya se regaba. Pero había otro problema, porque allí dice que Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que la tierra necesitaba ser también labrada para que produjera, ¿cierto? Dios creó todo lo que existía, pero tampoco había cosas que se necesitaban, como algunos granos que necesitaban cultivar, como nosotros los conocemos hoy. No hay hombre que trabajara. Y es curioso que el 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. Entonces, ese entonces como si dijera, bueno, no había quien lo trabajara, entonces hagamos al hombre, para que él pueda, ¿qué? Trabajar la tierra. Entonces, de entrada vemos que la Biblia nos dice que el trabajo no es malo, y que el trabajo no es una consecuencia del pecado. Muchos dicen por ahí que debido al pecado de Adán y Eva fue que Dios ordenó que el hombre tenía que trabajar, porque dice la Biblia que le dijo que con el sudor de tu frente, ¿cierto?, se ganaría el pan de cada día. Pero entonces pareciera que hubiese sido una maldición, pero Dios dice, no había quien la trabajara, y queriendo dar a entender, era necesario que se trabajara la tierra. Y después dice, entonces Dios creó al hombre. Entonces, el hombre también fue creado no solo para señorearse de la creación, para supervisarla y gobernarla, sino para trabajar en la creación. ¿Okay? ¿A cuántos hombres aquí les gusta trabajar? Levanten la mano. ¿Les gusta trabajar? Se levantan temprano todos los días a trabajar, ¿cierto? Esa es una responsabilidad que Dios le ha dejado al hombre. Así que, hermanos, tenemos que valorar nuestro trabajo, dar gracias a Dios por el trabajo, ¿cierto? Y ser hombres esforzados. No como el perezoso, dice la Biblia, ve la hormiga o perezoso, ¿cierto? Ellas trabajan. Entonces, hermanos, hombres, tenemos que trabajar. Entonces, vemos nosotros que Dios, una vez crea la tierra y los cielos, adecúa la tierra para que el hombre pueda habitarla. La misma Biblia nos dice, cuando comenzamos, que aún en la tierra no habían plantas y no habían ningún tipo de hortalizas o cosas así en el momento en que fue creada. Dios después las creó. Y cuando el hombre ya vino a existir, entonces la tierra estaba dotada con todos los elementos necesarios para que el hombre pudiera estar allí, ¿cierto? Tenía el agua, tenía las plantas, tenía los animales, tenía todo lo necesario. Y después vamos a ver en la otra semana que Dios, a pesar de haber creado todo, creó, aparte de todo eso, un lugar muy especial que conocemos como el Edén o el paraíso. Una huerta con todo, con todo. ¿Quiénes aquí han vivido en el campo? y varios que han vivido en el campo, ¿cierto? Usted sabe lo bonito, si sus papás eran trabajadores, tenían frutas allí, frutales. Si es de tierra caliente, naranjas, mandarinas, mangos, plátanos y todo. Y había para comer de todo, ¿cierto? Y la gente en el campo, cuando tiene todas esas cosas, disfruta el campo, no pasan hambre. Entonces, cuando veamos el Edén, cómo era el Edén, vamos a ver, ¿cierto?, lo hermoso que era ese lugar y cómo Dios acondicionó un lugar tan perfecto para que el hombre viviera. Ahora, eso era algo terrenal. Imagínense ahora cuando ya estemos con Dios por la eternidad, en ese nuevo cielo y nueva tierra que Él hará para que vivamos para siempre allí. ¿Cómo será de hermoso y agradable? ¿Cierto? ¿Cómo será de bello estar allí? Entonces, Dios acondiciona todo para que el hombre esté. Al principio no habían plantas, no había hierbas, no había lluvia al comienzo, no había nubes cargadas de agua y no había quien trabajara la tierra, solo subía un vapor que rociaba la tierra. Entonces, Dios adecúa la tierra para que el hombre esté. Pero vamos a ver un poquito más, que es lo que quiero que hagamos hoy, es sobre el hombre. Hay un filósofo muy famoso que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, él murió ya, y él decía lo siguiente: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Usted cree que eso es correcto, esa afirmación? Lo primero que uno escucha cuando entra a estudiar derecho es esa frasecita: el hombre nace bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe. Pero Dios, yo creo que diría lo contrario: el hombre fue creado bueno, pero su desobediencia lo corrompió. Eso diría Dios. El hombre fue creado bueno, pero su desobediencia lo corrompió. La desobediencia, por ende, corrompe, daña. Si estamos andando en desobediencia hoy, estamos corrompiéndonos, estamos desordenándonos, estamos dañándonos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver realmente cómo fue el hombre cuando fue creado. ¿Cómo fue el hombre cuando fue creado antes de la caída? Lo primero que vemos aquí, y vamos a centrarnos en el versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Preste mucha atención que la palabra que aparece allí es un ser viviente, un ser. Un ser habla de una persona completa. Y vamos a ver qué es lo que compone ese ser del hombre. ¿Quién es el hombre? La palabra Adán, cierto, que nosotros conocemos como fue llamado el primer hombre, en el hebreo está compuesta por dos palabras, básicamente. Una que es Haadán, que significa hombre, y Haadama, que significa del polvo de la tierra. Porque el hombre en esencia viene en su parte física, ¿de dónde? De la tierra. ¿Cómo dice la Biblia? Que del polvo eres y al polvo volverás. Esa es una realidad que todos vamos a tener que enfrentar, excepto aquellos que el Señor se llevó sin que sufrieran la muerte física como nosotros, o aquellos que sean transformados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Eso, no experimentarán eso. De resto, todos vamos a experimentar que este cuerpo va a desaparecer y va a volver al polvo de la tierra. El hombre, por ende, está ligado a la tierra. Es un ser terrenal, no celestial. Es un ser terrenal. ¿Ok? Entonces, vamos, Génesis 3:19 lo dice claramente. Entonces Jehová, perdón, 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Puede ser el presidente Donald Trump, puede ser Bill Gates, el cabezón que sea, dice Gustavo, puede ser el que quiera ser, al polvo tiene que volver. ¿Amén? Yo creo que esto debe hacernos pensar a nosotros la condición en la que estamos. Debemos ser humildes, debemos ser sencillos, porque realmente nada somos nosotros. Incluso en potencia y en poder los ángeles son mayores que nosotros, porque Hebreos en el capítulo 1 dice, hablando del Señor Jesucristo, que lo hizo por un poco de tiempo menor que los ángeles al hacerse hombre. Entonces nosotros incluso en potencia, en poder, en limitaciones somos menor que los ángeles. Pero el hombre es demasiado soberbio a causa del pecado. Ahora, cuando el hombre fue creado, la Biblia dice ahí en el versículo 7 que leímos, lo siguiente, del capítulo 2. Y sopló en su nariz aliento de vida, en su nariz. Eso nos da a entender a nosotros que el hombre cuando fue formado del polvo, fue formado, para que se entienda mejor, como un muñeco tal cual es hoy en día. Hecho que contradice lo que dice la evolución, que el hombre con el tiempo fue evolucionando, ¿cierto? Y fue adquiriendo nuevas características, nuevos atributos, ¿cierto? Nuevas, digamos, miembros de su parte física o algo así. El hombre fue creado tal cual como lo es hoy en día. O sea, Gustavo, así con esa nariz, con esa boca, con esos ojos, excepto que de pronto no era calvo el hombre, pero fue creado tal cual somos nosotros hoy en día. ¿Amén?
Amén.
Ahora, viene una parte muy importante, y es que el hombre recibió aliento de vida. Recibió aliento de vida. Eso significa que el hombre no es dador de vida en sí. El único que puede comunicar vida es ¿quién?
Dios.
Incluso cuando un bebé es engendrado por la unión entre el padre y la madre, la parte espiritual que se une, ¿cierto?, a esa parte física que se está formando, la pone ¿quién?
Dios.
Lo demás lo permite la naturaleza que fue creada por Dios en nosotros. Pero la parte espiritual es dada por Dios, dada por Dios. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tienen? Versículo 14 al 16. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, es asombroso cómo se forma la vida del ser humano, ¿cierto? Y sabemos que esta proviene única y exclusivamente de Dios. Hay muchas teorías, muchas religiones que hablan de diversas formas en cómo hemos venido. Pero Dios claramente nos enseña en la Biblia que el hombre ha venido a ser producto de la intervención de Dios, tanto en su formación corporal, en este muñeco que fue ideado por Dios, hecho con amor. Ahí la palabra de que Dios formó del barro trae la idea del alfarero, que toma el barro, lo hace con amor, ¿cierto? Lo hace con dedicación, lo moldea, hasta que ya le da una forma perfecta y después sopla en él aliento de vida. Esencialmente allí el aliento de vida lo que dice es que Dios no solamente nos da un ánima, como un alma, para movernos, para andar, para tener vida en sí, sino que también Dios está transmitiendo una personalidad. Ahora, es tan maravilloso que Dios ha dado, cuando nos hace a nosotros, una personalidad a cada uno de nosotros. Está compuesta de lo mismo, todos somos iguales, pero con una personalidad, una distinción, una individualización. Por eso nadie es igual a otro. Nadie es igual a otro. Nadie piensa igual, nadie razona igual, porque todos somos diferentes, con una individualidad. Y es la primera vez que en la Biblia ya empieza a aparecer no solamente Elohim, sino también Jehová, que habla más de un Dios personal y de un Dios que guarda el pacto. Porque en este capítulo vamos a ver que viene a existir lo que se llama el pacto edénico, el pacto del Edén, que fue establecido por Dios con Adán, cuando le dijo, de todo lo que está aquí, puedes, excepto de este. Hay un pacto, un contrato, una regla, una ley, que el hombre quebrantó. Entonces, Dios, ¿por qué podía demandar del hombre obediencia, amor, encargarle cosas que lo hicieran responsable? Porque lo había dotado de una personalidad, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de un intelecto, ¿cierto? Él tenía la capacidad de razonar. Adán no era más bruto que yo, ni yo soy más bruto que Adán. Ni el hombre de antes, como lo quieren llamar, el hombre primitivo, era más bruto que el de ahora. El hombre ha sido el mismo en todas las épocas de la existencia humana. ¿Amén? Ha sido el mismo. Entonces, Ahí el hombre, cuando recibe ese aliento de vida, lo que está recibiendo también es una personalidad. Eso nos diferencia a nosotros ¿de quién? De los animales. Ahora, los animales recibieron aliento de vida, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen vida? ¿Tienen espíritu? Dicen unos, otros dicen que no. ¿Ustedes qué opinan? Ajá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen espíritu? Dicen por acá. ¿Tienen vida? ¿Recibieron aliento de vida o no? No recibieron aliento de vida. Bueno, ese es un tema muy importante, pero no daría el tiempo y después lo vamos a poder hablar. De pronto acá, al finalizar la enseñanza, podrán sacar sus conclusiones. Vamos a seguir viendo entonces ahora. La parte, el hombre, normalmente, ¿qué se dice del hombre cuando usted habla en la iglesia? De que el hombre es un ser, ¿qué? Tripartito, ¿cierto? Eso es lo que ustedes escuchan decir. Que el hombre tiene, ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte, que el hombre es un ser tripartito. A ver, muéstreme la Biblia donde están las tres partes del hombre. La Biblia solamente habla de que el hombre tiene dos partes, es un ser dual. Una parte material y una parte inmaterial. Que Dios no dice que él tomó el polvo y después tomó el aliento de vida y después tomó otra cosa más, ¿no? La Biblia solo dice que Dios unió una cosa que era un barro, algo inerte, que estaba muerto, no existía. Antes de recibir aliento de vida, eso que estaba ahí formado no existía. Era solamente algo físico, ¿cierto? Tangible. Y a eso le dio otra parte, ¿qué? Inmaterial, y la unió. Y es lo que nosotros venimos a hacer, una persona, un ser. Por eso los judíos no hablan del alma, el espíritu, el cuerpo, todo eso, sino que hablan de un ser. De un ser, algo íntegro y completo. Pero si pudiéramos dividirlo, solamente podríamos hablar de dos cosas, que son la parte material y la parte inmaterial. A ver, cuando una persona muere, ¿su cuerpo a dónde va? Al polvo. Y su parte inmaterial, su espíritu, alma, corazón, pensamiento, mente, todo, su parte inmaterial no tangible, ¿a dónde va? Depende, ¿cierto? Si recibió a Dios, al Señor Jesús, va a un lugar de descanso que conocemos a veces como el seno de Abraham o el paraíso, o a un lugar de tormento que todavía no es el infierno. Todavía no es el infierno. ¿Sí? Pero la Biblia nunca dice que agarró el alma para un lado y el espíritu para el otro. Vamos a mirar eso ahorita. ¿Qué? Sí. De todo el ser. Lo que pasa es que vamos a ver que alma y espíritu son dos palabras vamos a ver que alma y espíritu son dos, alma y espíritu son dos palabras intercambiables para hablar de la parte inmaterial del ser humano. Vamos a ver que la Biblia nos lo muestre. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos a leer ahora. ¿Ok? Usted va a sacar sus conclusiones de la Biblia. ¿Ok? Entonces, primero, somos diferentes al animal, ¿ok? Somos diferentes a los animales. Vamos a ver, habíamos dicho que los animales, unos dijeron que tenía espíritu, otros que no. Génesis 7, 22 al 23. 7, 22 al 23. Génesis 7, 22 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice así, todo lo que tenía aliento de qué? De espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra, ¿qué? Así fue destruido todo ser que vivía sobre las bases de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Entonces, ¿los animales tienen aliento de vida o no? Claro, si no, ¿cómo van a andar y cómo van a vivir? Ahora, es diferente al que el hombre recibió. Eso es otra cosa, ¿cierto? Porque, por eso yo dije, cuando Dios sopló en la nariz de ese muñeco hecho de barro, no solo le dio vida como tal, sino que le dio una personalidad. ¿Ok? Ahora, al animal Dios no le dio una, solamente le dio vida. Le dio vida. Pero no le dio una personalidad. El animal no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque él no tiene una personalidad, él no es persona, es animal. Tiene vida animal, ¿ok? Pero el ser humano recibió una personalidad. Yo quiero que antes de avanzar me entiendan, porque si no, no voy a avanzar porque vamos a quedar confundidos. ¿Sí? ¿Me entienden? El animal recibió aliento de vida. Porque cuando hubo el diluvio, todo eso murió. Y dice que todo lo que respiraba murió. Y después dice que entre esos estaban los animales. Entonces los animales recibieron también un aliento de vida. Si no, no podrían andar, moverse y hacer todo lo que hacen. Recibieron vida como tal, vida en sí. Pero no recibieron una personalidad. Ellos no pueden amar como ama el hombre. No pueden razonar como razona el hombre. No pueden odiar. No pueden relacionarse con Dios. No pueden orarle a Dios y pedirle que Dios les perdone sus pecados. Un perro no se va a sentar a orar y, Señor, perdone porque ofendí al perrito de al lado. No tienen una personalidad. Eso ya me entienden. Pero tienen vida. ¿Y esa vida quién se las dio? Pues Dios. Entonces recibieron aliento de vida, mas no recibieron una personalidad. ¿Ok? Esperen que no hemos llegado allá. No se afanen. ¿Ok? Ahora, se ha dicho siempre, mucha gente, que el ser humano es un ser tripartito, pero la Biblia no enseña que el ser humano es un ser tripartito. Que sea, que el hombre tiene tres partes. La Biblia enseña desde Génesis que el hombre solo tiene dos partes. Una parte inmaterial y una parte material. Otra cosa es que en el hebreo y en el griego, al hablar de la parte inmaterial, se usen muchas palabras que son intercambiables. Unas veces se llama el alma, otras veces se llama el espíritu, otras veces se llama el corazón, otras veces se habla de la mente. Pero usted no puede decir que la mente está por allá, el corazón está por allá, el alma está por allá y el espíritu. Usted lo puede separar. No. Esto simplemente es la parte inmaterial del ser humano. Esa parte inmaterial es la que conserva la esencia del ser humano, ¿ok? Conserva la esencia del ser humano, la parte inmaterial. En esa parte inmaterial se albergan las emociones, los sentimientos, la vida también como tal. Vamos a ver eso, ¿cierto? Porque a veces nos enseñan unas cosas y las creemos así, y a veces leemos la Biblia a la ligera, pero no entendemos lo que la Biblia nos dice. Dios dice en Génesis que Él simplemente unió el polvo ya con una forma y le dio aliento de vida. Ese aliento de vida comprende lo que es el alma, el espíritu, el corazón, la mente y todo aquello que es intangible que no podemos tocar del ser humano. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Ahora, la esencia del ser humano se encuentra en la parte inmaterial. Y aquí me van a ayudar buscando. Gustavo, por favor, busca Jeremías 17:10. Beatriz, usted busca Romanos 8:27. Paula, Salmo 17:3. La hermana Fabiola me busca Apocalipsis 2:23. Beatriz, Primera de Samuel 16:7. Ah, ya le di a ella. Janet. Primera de Samuel 16:7. Edison, Primera de Corintios 2:11. Y Manuel Ibáñez me busca Hebreos 12:23. ¿Estamos listos? Primera Samuel 16:7, ok. Entonces empecemos con Gustavo, nos va a leer Jeremías 17:10. ¿Qué dice? Con voz fuerte.
Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino.
Hasta ahí. ¿Qué es lo que escudriña el Señor y prueba?
La mente y el corazón.
Okay. ¿Dónde está eso en el ser humano? ¿En el cuerpo? Está la parte inmaterial del ser humano. En la parte inmaterial. Ahí está todo eso. Por eso ahí está la esencia del ser. Por eso Dios dice que del corazón salen ¿qué? Los malos deseos, los malos pensamientos, todas esas cosas. Está hablando de la parte inmaterial. A ver, yo puedo dividir el cuerpo, ¿sí? Yo puedo decir, aquí está el corazón. Si yo le arranco un pie, le arrancaron un pie al cuerpo, le arrancaron un ojo al cuerpo. Pero en la parte inmaterial, yo no puedo arrancar el alma por aquí, el espíritu por acá, el corazón por aquí, los pensamientos por acá. No puedo. Entonces, el ser humano es un ser dual, parte inmaterial y parte material, ¿ok? Gustavo ya leyó ese. Vamos a leer otro pasaje. Ahora, el texto que leyeron los tesalonicenses, yo les dije, lo que pasa es que en la mente del escritor está diciendo todo el ser, o sea, que no se escape nada, tanto su parte material como inmaterial, y por eso él nombra todo, o sea, que con todo nuestro ser, ¿ok? Ahora, ¿quién sigue? Romanos 8:27. ¿Ok? Hasta ahí. El que escudriña los que sabe cuál es qué. Entonces, corazón y espíritu ahí son qué. Sí, no, ni mo. Son lo mismo. La parte inmaterial del ser. ¿Ok? Sigamos. ¿Quién me lee ahora Salmos 17:3? ¿Ok? Ya. Entonces, para ver la maldad, ¿qué es lo que prueba Dios? Nuestra alma, nuestro espíritu, el fondo de lo que somos. Por eso a Dios no se le escapa nuestro pecado. Porque aquí en el cuerpo ustedes no me ven cometiendo ningún pecado. Pero ustedes no pueden examinar si en mi corazón o en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en mi parte allá en el fondo, que ustedes no ven, yo estoy pecando en este momento. Porque tenga rabia, porque tenga odio. Pero Dios que sí. O sea, hermano, que si tú estás pecando en este momento, si hay pecado en tu vida, si hay algo malo, de Dios no nos podemos esconder. Porque Él escudriña eso también. Si Él fue el que nos lo dio, ¿cierto? Entonces Él lo... El otro versículo. ¿Quién lo tiene? A los que yo les dije. Viene el Salmo, Apocalipsis 2:23, hermana Fabiola, ¿lo puede leer, por favor? Obras, ¿ok? Dios escudriña la mente. Ahí, cuando dile la mente, está hablando de todo eso que Dios nos dio cuando nos dio. Dios lo... Cuidado cuando hablamos y la actitud con la que hablamos. Porque Dios lo ve todo. Nada se escapa. Sigamos. 1 Samuel 16:7. Porque si empezáramos a dividir al hombre según cada palabrita, entonces sería el hombre un quinto no sé qué, porque Dios habla del corazón, Dios habla de la mente, dice que en la mente hay pecado, dice que en el corazón hay pecado, dice que el alma que pecare morirá, dice que el espíritu tiene la vida. Dios, son muchas palabras que describen el asiento de las emociones, pensamientos y conocimiento más profundo del ser, que es la parte inmaterial. Esa doctrina de la Trinidad del ser es una herejía, eso es antibíblico. ¿Okay? Y usted va a tener tiempo para estudiarlo. Yo sé que esto va a sacudir la creencia de muchos, pero va a tener tiempo para estudiarlo. Va a tener tiempo para estudiarlo, ¿ok? Ahora, vamos a leer ahora Hebreos 12:23. ¿O puedes leer otra vez? Dios va a juzgarnos. El juicio por el pecado va dirigido contra todo el ser humano, contra todo lo que es el ser. Primero, en su parte física, ¿qué pasa? Muere. Y después, la parte inmaterial también sufre ¿qué? Castigo. Ahora, vamos a ver eso. El ser humano, cuando fue creado para vivir, no para morir, pero no era eterno, porque eterno solo es ¿quién? Dios. El hombre, el ser humano no es eterno, solo Dios. El hombre tiene principio. Dios no tiene principio ni fin. Ahora, ya para terminar, cuando una persona muere, lo único que desaparece realmente es que su parte material, su cuerpo, lo demás sigue existiendo, no desaparece. ¿Okay? Eso es lo más responsable ante Dios, lo que es más responsable ante Dios. Vamos a leer aquí rápido, Lucas 16:22-25, ya para terminar. 16:22-25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ya su parte física había desaparecido, había muerto. Pero su parte inmaterial, o sea, su espíritu, su alma, como tal, estaba en un lugar de... Ahora, allá él era consciente. Era consciente. Podía comunicarse. Entonces, la esencia del ser humano está en ese soplo que Dios dio. Y lo que está allí en nosotros, Dios lo conoce. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón. Examinar nuestra mente. Nuestros pensamientos. examinar nuestra alma, nuestro espíritu, eso más profundo de nuestro ser, que allí no almacenemos nosotros pecados, odios, rencores, o que solamente hayamos creído vanamente y no con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Voy a leerles otro pasaje en Mateo. Voy a leerles dos pasajes para terminar. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mí, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y cuando Jesús entregó su vida en la cruz, ¿qué dijo él al final? ¿Encomiendo qué? Mi espíritu. ¿Okay? Yo sé que 30 minutos no dan para desarrollar este tema, y yo lo voy a dejar hasta acá. Usted va a poder estudiarlo más. Pero de algo estoy seguro, y es que la Biblia no enseña que somos un ser tripartito. Porque sería dividir al hombre en tres partes, y la Biblia no divide al hombre en tres partes. La Biblia solo dice que Dios tomó el polvo, y al polvo le dio vida. Y en esa comunicación de vida, le dio lo que conocemos como el alma, el espíritu. Algunos, tratando de explicar esto más y todo, en detalles, solamente dicen que en el alma se encuentra como tal la vida, y que en el espíritu se encuentra en los pensamientos, la capacidad de razonar y de comunicarnos con Dios. Sea como sea, eso no se puede separar y está en lo que conocemos como la parte inmaterial del ser humano. Allí están los pensamientos, la mente, el corazón, nuestro espíritu, el alma, como usted lo quiera llamar. Allí está, y eso es responsable ante Dios. Esa enseñanza de que cuando Dios dice que nos creó en su imagen y semejanza, nos creó trinos como Él, eso es una total mentira y una herejía. La Biblia no enseña eso. Ya hemos aprendido en Génesis que cuando Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, lo que hizo fue dotarnos de conocimiento, voluntad y emociones. O sea, que nos hizo persona, no que nos hizo un ser trino. ¿Ok? Esa enseñanza es tan perversa porque esa enseñanza niega la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy dos personas. ¿Ok? Yo no soy dos personas, yo soy una sola persona. Pero Dios sí es un Dios en tres. Entonces, por eso lo que decía la hermana es una herejía. Lamentablemente, a veces uno no quiere reconocer que ha sido mal enseñado. Si yo digo que Dios es trino porque yo soy trino, estoy diciendo que las tres personalidades de Dios son una sola persona, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no soy un ser en tres personas. Yo soy Nilson Simanca Ibáñez, una sola persona compuesta de una parte material y una parte inmaterial. Que esta parte material desaparecerá, pero esta parte inmaterial que también tengo no va a desaparecer. Algunos dicen que eso desaparece. Los ateos no saben a dónde va esa parte. Nosotros sabemos que aquel que creyó en Jesucristo, su espíritu, su alma, su pensamiento, su corazón, esa esencia del ser inmaterial irá a estar a la presencia de Dios, esperando a que este cuerpo que se deshizo en la tierra sea que resucitado y transformado en un cuerpo distinto, para que nuevamente se una con esa parte inmaterial y estemos para siempre con Dios. Y en el caso de los no creyentes, que eso también volverá, para ir a una condenación eterna. Por eso en el infierno yo creo y estoy seguro que se experimentará no solamente el dolor espiritual, sino también el físico, porque esas personas tendrán un cuerpo. Ahora, bueno, esto es un mensaje y creo que tenemos tiempo para estudiar, hacer preguntas por el grupo de WhatsApp y seguro va a ser enriquecedor. Pero solo le invito a que considere lo que hemos hablado y lo estudie. Y lo estudie de teólogos, de grandes maestros, y verá lo que la Biblia enseña también. Porque la Biblia no es interpretación privada, no es lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Cierto? Y para eso también hay un consenso de hombres que han estudiado la palabra y que nos ayudan a reafirmar las verdades en que creemos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche.